Bueno, ¿cómo estamos llevando la tarde? Bien.
No reconoce el lápiz.
Yo iba a decir si tienen alguna pregunta, pero los dos ponentes se han marchado, con lo cual las preguntas quedarían sin respuesta, ¿no?
El problema es que no reconoce el PEN. Ahí está. Ocurre un problema durante el estudio. ¿Dónde estás? Ahí está, ya parece que va. Estas son estas cuestiones.
Espera un momento.
Sí, ahí está.
Estamos cargando la conferencia y, como suele siempre pasar, en un principio no reconoce el PEN o el pincho. Bueno, presentar a Juan Monterroso, si antes decía con Begoña que es de sobra conocido, ya no digamos Juan. Un hombre al que sus padres acertaron plenamente con el nombre. La etimología de Juan es con él está la gracia. Y realmente con él está la gracia. Yo siempre digo que ha conseguido algo que no había conseguido nadie en la Facultad de Geografía e Historia, y es que tan recién nombrado decano se estropeara el ascensor. Y nos tuvo 3 meses sin ascensor. Pero nadie protestó. Esto que España, que esté un ascensor sin funcionar, el único, teniendo que subir al segundo piso, que son 85 escaleras, 85, de las cuales la huella es muy estrecha, y subir del primero al segundo es horrible, sobre todo para los que tenemos cierta edad y mucha barriga, pues conseguir eso solo lo puede hacer Juan. Un profesor que se formó en Santiago, fue un excelente discípulo, que luego, siendo yo director de departamento, entró en la facultad. Me acuerdo cuando consiguió la plaza, que había un antiguo profesor que escribió una carta porque no había sido escogido el alumno de él, y había entrado Juan, y yo es hoy el día que estoy tremendamente satisfecho de haber estado en aquel tribunal y haber apostado por Juan, porque demostró que mi elección había sido realmente la verdadera. Luego hizo carrera en la Universidad de Coruña, regresó a Santiago, y desde que regresó a Santiago fue director del Departamento de Historia del Arte y luego decano por aclamación. Lleva de decano ya un año y medio, y todavía sigue vivo. En cuanto a su investigación, Juan es uno de estos investigadores todoterreno. Ha tratado todo tipo de temas, ha empezado haciendo inventarios. Y como consecuencia de hacer inventarios, su propia tesis doctoral es un inventario de la pintura barroca gallega. Luego ha entrado de lleno en el patrimonio, ha escrito sin duda el mejor manual que hay sobre el patrimonio, a nivel no solo de Galicia, sino a nivel de España. Ha trabajado posteriormente en emblemática, en escultura, repito, ha ido tocando todos los teclas del piano, y como no, ha terminado en el paisaje y en la ciudad. Y en este sentido, pues la conferencia de hoy puede ser un buen ejemplo. Sin más, lo dejo con Juan.
Muchas gracias. Bien, en primer lugar, pedir disculpas por haber alterado un poco el orden de las conferencias, ya que no me era posible llegar a las 6, y por eso le pedí a Pepe y a Begoña que cambiaran un poco el orden, y que el orden comenzara justamente por ellos, y que fuera yo el que cerrase. La conferencia de hoy tiene como título La legitimidad de un encuentro, la definición de una identidad visual para una ciudad histórica. Y el tema o la idea es más teórica que aplicada, pero creo que puede valer como reflexión para explicar cuál debe ser el camino, o el camino que yo entiendo que debería llevar la interpretación, la difusión y la divulgación de la ciudad histórica. Aunque no nos patrocina Gadis, yo creo que la mejor forma para poder empezar sería la siguiente. Seguramente todos lo conocen, espero que vaya. Y es el anuncio del Malo Será. Este anuncio del Malo Será, que no va a ir, desgraciadamente. Ahí está. Yo creo que todos lo conocen. Un segundito y sí, el volumen ya está al máximo. Bueno, me da igual porque el texto se lo conocen y la imagen seguramente también la hayan visto. Es una reflexión sobre la identidad gallega, donde se van sumando tópicos unos a otros. La capacidad de levantarse cuando uno está hundido, la capacidad de trabajar, la capacidad de basar las señas de identidad de un pueblo, de una comunidad, en esa serie de tópicos, resumidos en dos frases. Una es el vivamos como gallegos y otra es lo que están diciendo ahora los actores, que sería el malo será. Bien, lo curioso de este anuncio, que no deja de ser publicidad, es que todos nos acabamos identificando con él y hacemos propio de nuestro lenguaje ya no el usar la frase malo será, sino aquello que cada una de las escenas representa. A mí lo que me sorprendió de este anuncio, en comparación con el de Vivamos como gallegos, es justamente el final. En el final aparece ya no solo la travesía de Fonseca, como están viendo, no solo Nueva York, sino que aparece el supergaiteiro y detrás, la fachada de la Catedral de Santiago. ¿Eso qué provoca? Provoca el que empecemos a pensar hasta qué punto usamos y abusamos de las imágenes derivadas de las ciudades. Hasta qué punto, lógicamente, puede llegar ese abuso en el momento en que perdemos el enlace con nuestras señas de identidad y podemos llegar incluso a perder el origen de esas referencias. Por eso, la idea final, como decía, era reflexionar sobre ese tema, sobre cómo crear una imagen visual de un centro histórico y que esa imagen visual sea comunicación y funcione tal como debe funcionar de acuerdo con los principios de patrimonio. Para ello, lo primero que deberíamos tener claro son dos referentes básicos que todos conocemos, pero que a veces nos olvidamos. En la legislación española de patrimonio histórico-artístico, el equivalente a la legislación gallega de patrimonio cultural del 85, se nos recuerda en el preámbulo lo siguiente. En consecuencia, y como objetivo último, la ley no busca sino el acceso a los bienes que constituyen nuestro patrimonio histórico, Todas las medidas de protección y fomento que la ley establece solo cobran sentido si, al final, conducen a que un número cada vez mayor de ciudadanos pueda contemplar y disfrutar las obras que son herencia de la capacidad colectiva de un pueblo. Porque en un Estado democrático estos bienes deben estar adecuadamente puestos al servicio de la colectividad en el convencimiento de que su disfrute se facilita el acceso a la cultura y que ésta, en definitiva, es camino seguro hacia la libertad de los pueblos. Al margen de los ideales democráticos, de apoyarse en las referencias a la Constitución, la esencia de este párrafo del preámbulo de la ley se basa fundamentalmente en la capacidad y en la obligación que todos, como colectivo, pero en particular las autoridades competentes, tienen en poder poner al acceso y al alcance de todos los ciudadanos la interpretación correcta de su patrimonio. Y digo la interpretación y no la puesta en valor, porque muchas veces acabamos simplificándolo todo a puesta en valor como sinónimo de proceso de musealización. Y la puesta en valor simplemente es un instrumento para llegar a una mejor comprensión de esos centros históricos, de ese patrimonio. De hecho, eso es justamente lo que nos dice en el artículo 11 de la Carta de Cracovia del 2000, cuando se hace referencia explícita a la gestión de centros históricos y se comenta: la gestión del proceso de cambio, transformación y desarrollo de las ciudades históricas y del patrimonio cultural en general consiste en el control de las dinámicas de cambio, de las opciones y de los resultados. Debe ponerse particular atención a la optimización de los costes del proceso. Como parte esencial de este proceso, es necesario identificar los riesgos a los que el patrimonio puede verse sujeto, incluso en casos excepcionales, anticipar los sistemas apropiados de prevención y crear planes de actuación de emergencia. El turismo cultural, afectando sus aspectos positivos en la economía local, debe ser considerado como un riesgo. Esto nos va a llevar automáticamente a la segunda parte de esta presentación, que es a cómo debemos interpretar el turismo cultural, al turista y aquello que le ofrecemos. Pero si nos fijamos, la idea de la Carta de Cracovia vuelve a ser insistir en la necesidad de gestionar. En el caso de la Carta de Cracovia y de los centros históricos, se plantea básicamente la gestión de los procesos de cambio y de transformación. A mí me hubiese gustado que este artículo 11 hubiese continuado con otro párrafo en el cual lo que se reflexionara sería sobre la gestión de la información y cómo esa información debe llegar en una comunidad como la nuestra, que vive fundamentalmente a través de la imagen, a todo el mundo. Y sobre todo, qué mensajes se deben aportar en cada uno de los casos. Esto deriva realmente de un planteamiento diferente al que habitualmente tenemos. La relación patrimonio-sociedad, la relación basada en la valoración del monumento, la relación basada en la valoración del conjunto histórico como problema urbanístico o como problema arquitectónico, como suma de monumentos singulares, es algo totalmente diferente a la concepción del patrimonio histórico concebido como producto de un colectivo, como parte de las señas de identidad de una comunidad. Dicho de un esquema muy sencillo, lo podríamos plantear del siguiente modo. El modelo en el cual tradicionalmente nos movemos a la hora de valorar el patrimonio, afortunadamente todos estos años, estas tres, cuatro últimas décadas, desde 1972 al menos, han ido induciendo hacia ese cambio, son modelos verticales opuestos al modelo horizontal. En ese modelo vertical, el patrimonio acaba gravando sobre la sociedad y la sociedad acaba viéndolo o bien única y exclusivamente como un recurso económico o bien como un lastre que limita sus derechos, que limita sus posibilidades. Basta echar la mano a los planes generales de ordenación urbana para que nos demos cuenta. El modelo horizontal, sin embargo, plantea una visión diferente, una visión donde patrimonio y sociedad están en equilibrio, sin principios de desigualdad alguna, donde el patrimonio se entiende como parte consustancial a la sociedad y la sociedad entiende el patrimonio como parte suya a nivel de esas señas de identidad. La ventaja que tiene el modelo horizontal frente al vertical es básicamente que todas las acciones que llevemos a cabo van a responder a los principios de la Ley de Patrimonio Histórico y de la Carta de Cracovia. Todas las acciones encaminadas en torno al patrimonio, lógicamente, tienen que llevar asociada una acción conservadora. También tienen que llevar asociada una acción preventiva. Pero, ante todo, tienen que llevar asociada una acción interpretativa o de intercambio. Si no es así, lógicamente, buena parte de lo que el patrimonio cultural supone, que es la posibilidad de conocernos y de que nos conozcan, va a desaparecer. Por eso, también acertadamente, la Carta de Cracovia afirmaba que el turismo cultural en sí mismo, siendo positivo, puede ser un riesgo. Esto nos lleva a algo que seguramente todos hemos comentado más de una vez, si hemos vivido en Santiago o en un centro histórico con una densidad de turistas elevada. Podemos adoptar dos actitudes. No las voy a ser yo el que las defina, prefiero que lo haga un filósofo argentino, García Canclini, que nos comenta lo siguiente. La visión paranoica del tradicionalismo, que ve las transformaciones como amenaza, los turistas culminarían los procesos de masificación, mercantilización y frivolización del patrimonio histórico. Esta, por supuesto, es una lectura totalmente negativa. Una lectura que podríamos complementar con la que da Micau en el 2006. A pesar de las rentas que aporta y pese a la fecundidad de los intercambios humanos pacíficos, el turismo cultural crea hoy problemas considerables a causa del número de personas que desplaza, de la dependencia económica y de las formas de explotación que genera y de los estragos y del deterioro, tanto físicos como inmateriales, que impone a la naturaleza, al patrimonio y a la cultura. De ahí se desprende una actitud a veces defensiva y otras tendente hacia hipótesis de desarrollo sostenible. Frente a ello, podríamos buscar una visión triunfalista o una visión positiva del turismo, ya sea utilitaria, como dice Calclini, de tal forma que, del otro lado, la visión utilitarista, ¿cómo oponerse al turismo si genera riqueza y empleos, atrae inversiones que revitalizan ciudades y pueblos, aislados en playas o montañas, o impulsan la producción artesanal? Bruno Frey, desde un punto de vista economicista, nos lo aclara y lo ratifica. El turismo cultural, como fenómeno de masas, tiene numerosos aspectos positivos. Ayuda a que prosperen los festivales de música y las exposiciones de arte, además de proteger monumentos e inyectar vida nueva a las costumbres y ritos. Por otra parte, suele provocar un efecto civilizador en los modales de las personas e incluso tiene como resultado una interacción más pacífica entre las personas. Si nos paramos a leer esto con calma y a reflexionar sobre ello, no nos resultaría nada difícil sentirnos reflejados en las dos actitudes, en aquellos que sienten que Santiago se está convirtiendo en un parque temático y los compostelanos somos un poco los actores de atrezzo de ese parque, o aquellos otros que ven en el turismo cultural, en el desarrollo de la ciudad, una acción económica beneficiosa para la comunidad. Quizás lo más correcto sería decir, el turismo cultural es positivo en cuanto a recurso económico mientras mantenga la sostenibilidad de ese recurso que es el centro histórico. Recurso que no hace falta recordar que, como todos los recursos y todas las materias primas, siempre está amenazado por el agotamiento. El agotamiento por la excesiva explotación y, en nuestro caso también, el agotamiento por el excesivo éxito. La muerte por éxito puede ser una de esas amenazas. Ese triángulo de la sostenibilidad, ya se llame patrimonio cultural, ya se llame centro histórico, Tiene que ser un equilibrio sutil entre tres partes, entre tres vértices, que son los que definen esa equivalencia que mencionábamos antes entre patrimonio y sociedad. Por un lado, porque es un equilibrio donde el vértice fundamental son los recursos patrimoniales que poseemos. La necesidad de conocerlos, de reconocerlos y de reconocernos en ellos va a ser el primer principio para su explotación. Y reconocernos en ellos no solo a nivel de élite, sino también a nivel de base social. Hacer que toda la comunidad que disfruta directamente un bien, no estoy pensando en el turista, pueda, de algún modo, reconocerse en esos bienes e identificarlos como propios. Ese es el primer paso para la prevención y, por supuesto, para la conservación. En segundo lugar, estarían los usuarios del producto cultural de ese centro histórico y, en tercer lugar, la sociedad receptora. Si nos fijamos, lo que implica este triángulo de sostenibilidad es una doble aceptación. La sociedad receptora, la comunidad, tiene que reconocer su patrimonio y tiene que saber transmitírselo, trasladárselo interpretado a aquellos que nos van a visitar, que van a ser los usuarios de nuestro producto. Si eso no se hace así, fracasarán dos cosas. Por un lado, el respeto que le tendremos a nuestro patrimonio. Por otro lado, la capacidad de influir en ellos y en los turistas para que nos conozcan. Esto nos llevaría a una situación muchísimo más radical, a poder establecer categorías de turistas y a definir a los turistas. Yo no me gustaría ser tan radical como Micao cuando comenta lo siguiente. El turista es vulgar, ridículo, inculto, arrogante y egoísta. Vestido con pantalones cortos, camisas de flores como en los cuadros de Duane Hanson, se desplaza en grupos ruidosos, no mira nada, la fotografía todo, hace comentarios necios a los pies de una esfinge y transporta a donde va su propio estilo de vida, de la Coca-Cola al chucrut. Eso, lógicamente, es un tipo de turista que no es deseado. Pero los turistas pueden ser de muchas categorías. Ciertos autores nos proponen cuatro que podrían ser válidas. El turista individual, el que viaja solo, que tiene ansias de conocer. El turista común, que realiza esa visita contando con el apoyo de algún material que intermedia entre él y el objeto visitado, entre él y el centro. El turista en grupo, que quizás se ajuste más a esta definición que da Micao, y por supuesto el turista explorador, aquel que va con un afán de aventura, de descubrimiento, que podríamos asociar no necesariamente con el turista mochilero. Pero en el fondo, lo interesante es que hay dos tipos de turistas, y con eso nos deberíamos conformar. El turista que quiere y está interesado en descubrir y en aprender de aquello que va a visitar, por lo tanto, al cual hay que ofrecerle la información, y aquel otro turista que se sienta ajeno a esa información, al cual no deberíamos despreciar, sino que a lo mejor le hay que trasladar la información de otro modo, hay que plantearle las imágenes de otra forma. ¿Esto qué provoca? Provoca que, si nos trasladamos a la prensa, encontremos constantemente repetidos los mismos problemas. Me da igual que sea 1998, como las imágenes que van a ver en blanco y negro, o que sean prensa del 2010, un año antes del Año Santo o ya durante el Año Santo. En el 98, por ejemplo, el Cabildo de la Catedral empezaba a tomar sus medidas en relación a la masificación de población de turistas dentro de la catedral. La prohibición de mochilas, el vestirse decorosamente, el de que el teléfono no es necesario para hablar con Dios, uno de los carteles que aparecía justamente en la catedral. Lo que nos muestran, en el fondo, es que en el caso compostelano hay un pequeño síndrome, que es el de la casa tomada. Cuando el invitado permanece mucho tiempo en casa de uno, tal como dice el refrán, acaba siendo como el pescado, que a los 3 días huele. Pues bien, la sensación con el turista es exactamente la misma. Lo preocupante es que esa interpretación es doble. Unos piensan que están siendo invadidos, que por lo tanto el uso de ese bien ya no les es permitido. Y estamos hablando de una comunidad limitada, como un cabildo. Por su parte, los turistas, cuando se les hace y se los obliga a plantearse colas fuera de la catedral, lo que hacen es esto. Los peregrinos recriminan la falta de señalización de las nuevas normas, como el no poder entrar con la mochila al recinto. Es decir, empezamos a detectar un hecho que es importante, el hecho de que hay una fractura entre dos de los pilares que deberían ser fundamentales: usuarios del producto y sociedad receptora o comunidad receptora. Y en el medio está el bien. La reflexión que deberíamos hacernos es si esa imagen que estamos acuñando ahora de la catedral a través de colas, a través de vías que parecen las de un aeropuerto, realmente es la correcta o no es la correcta para solucionar el problema. Porque al final, tal como dice René Siban, no se trata de reciclar un sitio, sino de presentarlo al público. En el reciclado uno transforma la materia, aquí uno trabaja con el producto de base sin convertirlo en otra cosa. Nos sirve perfectamente de ejemplo hacia lo que estábamos comentando. Nosotros nos interesa que nuestro producto sea la catedral. No estoy defendiendo, por supuesto, que pueda accederse masivamente a ella, sino que simplemente estoy planteando que la imagen que estamos creando de la catedral no responde, en el fondo, a un principio de espacio propiamente de peregrinación. La ruptura es mucho más evidente, y volvemos a incurrir en el error, porque en el 98, coincidiendo con el proceso de intervención de Caja Madrid en el plan de catedrales, la imagen que transmitía el Correo Gallego era este: el cierre de la catedral desbarata el viaje de subida a grupos frustrados de turistas. Claro, no es muy difícil llamar la atención sobre los titulares ya de hace algunos meses, donde se decía: el Pórtico de la Gloria lleva ya 18 meses tapado y sin iniciar las obras. El problema es un problema de información. ¿Cómo se le traslada esa información a los turistas, a los visitantes? ¿Qué se está haciendo? ¿Por qué se está haciendo? ¿Cuáles son los motivos de esa intervención? Que se repitan los errores 12 años después es quizás lo problemático, el que no hemos aprendido a transmitir la idea de lo que estamos haciendo, o que la noticia sea que el pórtico quedará libre, sin que reflexionemos sobre las consecuencias que eso va a tener para el propio proceso de restauración que se inició en un momento dado. Estos procesos en la sociedad son verdaderamente cruentos, de tal forma que imágenes como la del 98, de la polémica sobre si el caballo blanco de Santiago era blanco o no era blanco, o si era sexuado o no era sexuado, cuestión que salta a la vista, vuelve a ser algo parecido al proceso de banalización de otros titulares contemporáneos, como ver que el camino de Santiago, el Año Santo, es la meta volante de las etapas de crecimiento de Santiago. Sea voluntario o no sea voluntario, la imagen que estamos dando no es la de un recurso sostenible que debemos aprovechar para que nos enriquezcamos todos, sino que es la imagen de una vaca que debemos ordeñar para poder seguir obteniendo dinero. El abuso y la prevención sobre este tipo de abusos es lo que tenemos que tener cada vez más claros, porque si no, la consecuencia acabará siendo esta. En el 98, la noticia que nos daban era una revolución en la zona vieja para distinguirla del resto de la ciudad. Si antes hablábamos de la fractura de la comunidad del cabildo por propietario, usuario directo de la catedral con relación a los turistas, claro, las avalanchas de turistas terminan provocando dentro de un núcleo de un casco histórico una ruptura también más profunda, que es entre el casco histórico y la zona nueva, entre el casco histórico y el ensanche. Santiago en verano vive la realidad de dos ciudades diferentes. Una ciudad reservada a los turistas, estas son imágenes de este año, y una ciudad reservada a los indígenas. Una ciudad reservada a los turistas donde por la masificación los indígenas, los oriundos, se sienten rechazados o por lo menos se sienten aparentemente excluidos. La solución, lógicamente, no es echar a los turistas de la Quintana, no es echarlos de platerías, no es mantener la imagen de la policía para dar una sensación de seguridad que existe en la ciudad independientemente de que estén o no estén. La solución realmente es que trascendamos el hecho única y exclusivamente de la idea del recurso económico y la idea de lo folclórico que tiene el Año Santo para que lleguemos a entender la ciudad como algo más complejo. Si en el 98 una de las noticias curiosas era que el comisario de Chicago, que después sería detenido por contactos con la mafia, viene a abrazar el Año Santo, aún no tenemos visitas en el Año Santo, pero esta imagen es curiosa. Es decir, una imagen de un turista, no me refiero al ciclista, sino a la turista, que se está haciendo la foto con los mimos y que nos debería llevar a reflexionar sobre un problema. Esta señora se hace la foto con un mimo, que es Santiago Peregrino, y con el otro, que podría ser Jesús, podría ser otro personaje. El problema es lo que tiene detrás, que es lo que la cámara no va a sacar. Lo que tiene detrás es justamente, aquí se ve el arranque de la placa, la fachada del claustro del Obradoiro. Es decir, hemos convertido en sustancial para que alguien se fotografíe justamente lo que es anécdota, que es el mimo. Y nos hemos olvidado de que esta turista pueda entender realmente lo que está viendo y que lo comprenda. El riesgo de este discurso que estoy planteando es justamente el riesgo de caer en un proceso de interpretación elitista. Pero en el fondo, la imagen que debemos transmitir es que esos conocimientos que aparentemente son de élites se puedan extrapolar a todos los turistas, a toda la población. La polémica sobre el eslogan del Xacobeo, sobre si es un trabalenguas, una adivinanza, si no tiene la capacidad de impacto suficiente que tienen los anuncios de otras comunidades, como el de Asturias, Paraíso Nacional, Natural, o Andalucía, ahí estás tú, es prueba de que el sistema de comunicación no funciona. La gran reivindicación era que no aparecía la palabra Santiago, que se promocionaba Galicia y, por lo tanto, no se promocionaba Santiago, que el camino de Santiago pasaba por otros sitios y no solo terminaba en Santiago. Al final, el problema de estas cosas es que las explicaciones siempre son algo que no es suficiente y que nunca satisface a nadie. De hecho, el proceso de comunicación que deberíamos seguir es un proceso relativamente simple, que deberíamos extraer a lo largo de la evaluación, y se apoya en tres cosas y fundamentalmente en preguntas. Es decir, cuando yo quiero comunicar algo, lógicamente, ya sea visual, ya sea verbal, ya sea por escrito, lo debo apoyar en un proceso de investigación, un proceso que en el caso concreto del centro histórico y del patrimonio cultural debe responder a tres preguntas: un porqué, un qué y un a quién va dirigido. Cuando tenga eso, realmente podré dar respuesta a lo que quiero hacer con la comunicación visual. debe haber una planificación estratégica que plantee cómo se debe hacer, dónde se debe hacer y cuándo, que en el fondo no deja de ser marketing. Y eso sería el otro elemento. Y debe haber dos elementos más. Una ejecución de esa difusión cultural, que tiene que ser algo más que el mero eslogan, y la ejecución material de la comunicación. Si estos cuatro procesos están bien hechos, si somos capaces de responder a las tres primeras preguntas adecuadamente, conseguiremos justamente esto, la participación, entendiendo por participación la implicación máxima de la sociedad receptora y la implicación máxima de los usuarios del producto con relación a ese recurso patrimonial. Y sobre todo obtendremos algo que es susceptible de ser evaluado, que es que cuando ejecutamos esa difusión y la comunicación correspondiente, podremos observar los rendimientos de la misma. Esto es algo sumamente importante por lo siguiente, porque si nosotros queremos difundir el patrimonio creando una imagen, lo podemos hacer a través de tres niveles. Uno, que es educativo, que supondría la didáctica en el patrimonio, que se tiene que hacer a nivel de población local, a nivel de sociedad receptora, no a nivel de usuarios. Un segundo nivel divulgativo, que es justamente el que se debe llevar a cabo a medias entre la didáctica, la población de origen receptora y esos usuarios. Y un tercer nivel de revelación, que es ese discurso preventivo, que es la interpretación del patrimonio, que es el mensaje que realmente le deberíamos transmitir a esos usuarios de nuestros recursos, a esos usuarios del producto. Por lo tanto, al final, la comunicación visual, los eslogans, la publicidad, no solo puede estar pensada para los de afuera, también debería estar pensada para que nos reconozcamos. De hecho, y aquí a lo mejor me equivoco, pero el malo será o el vivamos como gallegos apela justamente a nuestra identidad o a nuestra identidad como gallegos, y en ese sentido funciona perfectamente como eslogan. En cuanto a la identidad, ya que llevábamos el terreno hacia ahí, me gustaría que recordáramos también lo que dice la Carta de Cracovia, porque al final es la clave de la interpretación. Se entiende como la referencia común de valores presentes generados en una esfera de una comunidad y los valores identificados en la autenticidad del monumento. Llámese monumento, llámese centro histórico, llámese patrimonio. Es decir, la identidad es un pozo que se ha generado sobre los objetos. La Carta de Cracovia nos recuerda que los objetos son portadores de memoria. Claro, el problema es cuando hacemos una visual muy elemental, nada científica, pero evidente de lo que ocurre con un centro histórico como Santiago. Un turista medio, no uno de esos de Coca-Cola y chucrut, hace justamente esto. Visita el Obradoiro con sus cuatro monumentos, con los cuatro edificios, ayuntamiento, rectorado, hostal, hospital real y catedral. Visita a lo sumo las cuatro plazas, incluyendo platerías, y lo que decía, visita lógicamente la universidad, el hospital real y el ayuntamiento. Esta es la visión que se lleva un turista medio de la ciudad. Con ello lo que demostramos es, o lo que comprobamos, es que la interpretación que se le está dando es relativamente reducida y corta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, podríamos intentar visualizar otro recorrido. Y lo que comprobaríamos sería que desde la dársena, la que Begoña nos presentaba antes, descubríamos lo siguiente, cómo el turista a lo sumo recorre las calles transversales correspondientes a las rúas, la Rúa del Franco, la Raíña, que no está marcada, la Rúa Nueva o la Rúa del Villar. Claro, deberíamos sentirnos satisfechos con esta visualización de la ciudad, o lo ideal sería alcanzar una visión más compleja, más múltiple de lo que es Santiago. En parte ya lo hemos visto en la conferencia anterior de Begoña, pero bastaría simplemente con coger un plano de arquitectura y ya estaríamos llevándolo a un ámbito que no sería adecuado en sí mismo para que nos demos cuenta. Cuando en el 92 se hace el catálogo de monumentos, se organizan por fechas y podemos comprobar cómo Santiago se convierte en una especie de historia concentrada de la arquitectura, desde el románico hasta el siglo XXI. Eso es realmente lo que deberíamos vender, es la imagen visual que deberíamos intentar proyectar. Santiago no es una ciudad románica. Santiago tiene monumentos románicos, la catedral, Salomé, el tímpano de San Fid y poco más. Y bueno, Isar, por supuesto. Pero es una ciudad también renacentista, es una ciudad barroca, pero sobre todo es una ciudad del siglo XIX en su edificación. Eso es lo que no somos capaces de transmitirle cuando pretendemos crear una imagen urbana de la ciudad. ¿Qué es lo que no ve el turista? ¿Qué es lo que no ve ese usuario del producto y que nosotros deberíamos contarle? Pues en relación con la Plaza de Abastos, que curiosamente es uno de los centros de recepción de turistas más importantes, junto con la catedral, lo cual demuestra que se ha ido abriendo el barrio, deberíamos recordar que la estructura arquitectónica es del 19, que es una estructura que ha mantenido la fisonomía en materiales y en volúmenes correspondiente a la arquitectura de los siglos XVI, XVII y XVIII. Deberíamos recordarle que no solo por lo que sería pura imagen folclórica o costumbrista, Santiago reúne una amplia tipología de viviendas en las cuales podemos comprender perfectamente la evolución de la ciudad, en la cual podemos descubrir cómo se va pasando progresivamente de balcones de madera en la parte alta a balcones en hierro dulce o a galerías. Y cómo en realidad cada uno de estos cambios estructurales en la arquitectura son cambios que se producen en la sociedad. Son cambios que van asociados a cambios de mentalidad, a cambios de comportamiento dentro de una sociedad que vivió en esa ciudad. El Banco de Olimpio Pérez, y uso ese nombre para que no sea ni el Banco de Galicia ni sea la Fundación CaixaNova, el Banco de Olimpio Pérez, que es como nace este edificio, es el símbolo por excelencia de esta imagen burguesa, en donde las galerías se convierten en los lugares para ver y para ser vistos, donde se proyectan fuera las casas hacia las plazas de la ciudad. Pero claro, con eso nos olvidaríamos de que Santiago también es una ciudad del 20 y no hace falta irse muy lejos. Si cogemos la calle de Cardenal Payá con huérfanas, en esa esquina aparecen edificios que curiosamente son de hormigón, como es este o como es el de López de Rego de 1908. Dos edificios que nos sirven perfectamente para visualizar otra dimensión de la ciudad, ya no solo arquitectónica, sino también una dimensión preventiva, pero en este caso por conciencia colectiva. Santiago llega a ser lo que es, o nos llega a nosotros, tal como está hoy en día, simplemente porque desde el 16 es un espacio urbano totalmente consolidado, apenas sin huecos para nuevas construcciones. Se construye en función a los derribos de otros edificios. El parcelario sí es medieval, cabeceras estrechas, solares muy profundos. Sin embargo, lo curioso es que cada uno de los arquitectos que va pasando por la ciudad es capaz de asumir y de entender la identidad de esa ciudad en tanto que volumen de edificio, volumen arquitectónico e incluso materiales. De hecho, si empezáramos a enumerar cuántos edificios de hormigón existen en el casco, en la ciudad vieja, en el centro histórico, en Santiago, serían 5 o 6. Y muchos de ellos casi no podríamos ni enumerarlos, porque se han mimetizado con la propia fisonomía de la ciudad. Pero quedan pequeños restos sumamente curiosos, como los voladizos y las arquitecturas en barrotillo. Unas arquitecturas que nos desmienten aquella imagen de Dávila, que nos hablaba en 1610 de que Santiago era una especie de Roma, una ciudad hecha de piedra, con edificios en piedra y con palacios, cuando en realidad Santiago, prácticamente hasta el 19, fue una ciudad que mezclaba palacios en piedra, construcciones en granito, con edificios de este tipo, en barrotillo, aunque ahora no lo sean, con la estructura de voladizo para ganar el espacio hacia la calle. Es decir, fisonomías de la ciudad que son totalmente nuevas o que por lo menos no sabemos trasladarle a los visitantes. Sí somos capaces de trasladar esto. Es decir, Santiago es una ciudad de perspectivas y automáticamente todos pensamos en la Plaza de la Quintana, la Torre del Reloj, lo que sería la Canónica, lo que sería la fuga hacia el hospital, hacia la fachada del Tesoro, es decir, el efecto teatral del barroco. Pero, sin embargo, no nos damos cuenta de que si avanzamos por el callejón de Valdedios podemos volver a encontrar otros rincones que tienen el mismo sentido. Lo que vemos de fondo es la iglesia de San Francisco. Lo que tenemos al lado es el monasterio de San Martín Pinario. Si miramos hacia arriba en San Martín Pinario, lo que vemos es ese crecimiento en altura de una mole en piedra que rivalizaba siempre con la catedral. Mole que nos tiene que recordar indudablemente al muro de San Pablo, de San Pablo ante altares en la Quintana. Pero a mí lo que realmente me interesa es que si salimos fuera de ese callejón, lo que nos encontramos es con esa comprensión de la ciudad como elemento identitario, de tal forma que Simón Rodríguez, cuando proyecta la iglesia de San Francisco, no la hunde al nivel del suelo, la entrada está aquí, sino que la sobreeleva simplemente con un objetivo, con que siga embelleciendo la ciudad, es decir, que sirva de telón de fondo de ese marco urbano que venía dado por el callejón de Valdedios. Pero si vamos al neoclásico, nos encontramos exactamente con lo mismo. El callejón que lleva ánimas provoca justamente que la iglesia se retranquee para crear una plaza en el 19, cuando la alineación de las casas venía marcada por la diagonal desde la esquina hasta la zona del Banco Simeón, es decir, hasta el archivo universitario. Con lo cual, vemos cómo hay una ciudad diferente que debemos descubrir. En esa ciudad diferente, las claves de interpretación deben ser para propios y para extraños, que es lo que ocurre con la arquitectura del siglo XX. Esta es quizás la última, por no decir la penúltima, de las intervenciones que se hacen en el casco histórico. Supone la recuperación de un espacio que era un camposanto, al lado de la iglesia de San Fructuoso, justo detrás del ayuntamiento de Santiago, mirando hacia las huertas. Lo que se hace es una nueva intervención, que es un laberinto de boj pequeño, donde se incorporan lo que serían los cipreses como elemento significativo. El efecto que se genera es este. Esta intervención tiene un valor doble. Por un lado, porque se recuperó un espacio que desde 1993 había estado ocupado por una casa que había nacido con un sentido provisional, una especie de arquitectura nórdica que fue primero pabellón de exposiciones, después registro, después fue zona de servicios del ayuntamiento y acabó siendo abandonada. Pero en segundo lugar, porque estos cipreses no dejan de ser más que una evocación de esa idea de Camposanto. Y si viéramos una imagen que se ve muy mal de la panorámica que se hace en el pórtico de Galicia o paseo por Galicia en 1929, percibiríamos que aparecen algunos de esos árboles todavía dentro de esa misma zona. Esto es el ayuntamiento, este es el volumen correspondiente a San Fructuoso y esta es la zona donde estaría esa zona del seto. Es decir, hay intervenciones, aunque sean contemporáneas, que para lo que sirven es para la recuperación de nuestra propia memoria, para volver a crear elementos de identidad. Eso sí, si no los trasladamos, si no los explicamos, independientemente de que los usemos, muy probablemente la población o la sociedad receptora acabe por no identificarse con ellos. Fue justamente lo que pasó con la pérgola de la que hablaba Begoña, que en el fondo tiene su explicación si aceptamos que es un juego de perspectivas, si aceptamos que es una fuga a modo de embudo que nos lleva y nos arrastra directamente hacia San Francisco. Eso es lo que justifica su tamaño desproporcionado en la parte alta y su descenso progresivo para meter con una arquitectura contemporánea al turista que llega a la dársena hacia la zona de San Francisco, Facultad de Medicina y Plaza del Obradoiro. Pero también es lo que nos justifica que una avenida que nace sin vocación de avenida, porque son dos carriles que terminan en una calle, tenga al final del camino la biblioteca Andrés Perea, una biblioteca hecha en un lenguaje moderno, pero que convive y funciona perfectamente en conjunto con la ciudad histórica y con el monasterio de San Martín Pinario. Es decir, la lectura de la ciudad la tenemos que hacer desde múltiples enfoques y, sobre todo, tenemos que intentar trascender esa imagen tópica de una ciudad histórica, en este caso Santiago, para comprender cada una de sus dimensiones y para hacérsela comprender a esa sociedad receptora y, lógicamente, al usuario. ¿Qué hemos hecho muy bien y qué hemos conseguido que funcione? El branding, el crear imagen de marca, poner en valor nuestros méritos, nuestros recursos, para proyectarlos como seña de identidad publicitaria. Ya sea Galicia Calidade, ya sean las imágenes de Tour Galicia, ellas nos presentan una dimensión que potencia Galicia. Una imagen, en cierto modo, tópica, pero que, sin embargo, sigue siendo efectista. Ya sean las rías, ya sea, en este caso, unas embarcaciones, ya sea la Fraga del Eumo, ya sea un espacio de un encoro, automáticamente nos permite, o de una fervenza, nos permite identificarnos con Galicia. Sin embargo, el problema que nos encontramos es que junto a esas imágenes hay otras que no nos identifican perfectamente, sino que realmente nos asimilan con otros. Las de Puertas de Compostela o la arquitectura del camino eran imágenes tópicas que aparecían en diferentes lugares. Existen las puertas de Dublín, las puertas de Londres, las cabinas de teléfonos de Londres, pero sin embargo sí tienen un mérito y nos están traduciendo a un lenguaje contemporáneo con el cual estamos habituados a convivir y poniendo delante de nuestros ojos aquellos elementos que deberían tener un valor singular. Simplemente como una imagen como esta, múltiple, realmente estamos ayudando a la interpretación, estamos ayudando a divulgar nuestro patrimonio, aunque sea puntualmente en un único y exclusivo monumento, en este caso la fachada del Obradoiro de la Catedral. Otras no son tan afortunadas. Ocurría esto con el cartel del España 80, 82, donde aparece, por ejemplo, la provincia de La Coruña, con un maxmis un poco incomprensible de imágenes. E incluso algo parecido ocurría con el Compostela a Berta, donde realmente el mensaje último del cartel se perdía, simplemente porque la imagen tiene demasiada fuerza, que era que todas las iglesias de la ciudad estaban a disposición del público. Quizás la imagen visual que tuviésemos que recuperar, no por buena, sería una imagen que mantuviera los niveles estéticos y de artisticidad necesarios con un lenguaje comunicativo suficiente. Eso funcionó de forma perfecta en 1929, cuando se llevan a cabo los carteles para la exposición de ese año de Vigo, de Carlos Maside, de Carlos Sobrino para Pontevedra, de Sobrino Buigas, o de Juan Luis en el caso de Santiago. Fijémonos, son carteles que cada uno desde su lenguaje, desde un lenguaje con vocación fobista, desde un lenguaje con una vocación realista, rayando en lo anecdótico, que es el de Carlos Sobrino, o de un lenguaje de vanguardia muy propio del 29, a modo de collage, nos están transmitiendo una nueva imagen de Santiago. Una imagen que trasciende, en estos casos, la imagen tópica, el skyline del que nos hablaba Pepe el otro día, que es clave y está acuñado, pero que debemos superar de algún modo, que debemos conseguir que se convierta en algo diferente, en algo inteligible por parte de todos los usuarios. De ese modo, creo que podríamos conseguir al final algo sumamente importante, que el producto cultural no fuera solo el producto marcado por una imagen tópica de marca, que es en lo que vivimos hoy en día, sino un producto cultural cuya imagen sea todas las dimensiones que dicho producto debe tener, desde la sociedad, desde el patrimonio y desde los turistas. Muchísimas gracias. Bien, perdón por el haberme alargado 10 minutos más de las 8. Yo me someto a preguntas, si fuera necesario, a críticas, a quejas, a lo que fuera. Y si no, lo levantaríamos la sesión hasta el próximo miércoles. Muchas gracias. No, no, gracias a ustedes. No pasa nada, no tiene mayor problema. Yo, incluso es que a lo mejor lo abrimos por donde no debíamos, porque tiene los dos programas, con lo cual debería ser. Bueno, da igual.